Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Solemne programa en memoria de Pedro Padró. Una vida dedicada al Señor. Líderes adventistas firman acuerdo de Hope Channel para expandir el evangelismo de medios en toda Interamérica. Cena de Libertad Religiosa destaca compromiso con la libertad de conciencia. Barco lleva atención médica y retoma la misión histórica en el Amazonas. Estudiantes de la Universidad Adventista de las Antillas aprovechan sus vacaciones para dar a conocer la obra de las publicaciones. Y ahora, a las noticias en detalle. Primera noticia, Río Piedras, Puerto Rico. Solemne programa en memoria de Pedro Padró, una vida dedicada al Señor. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. Con sentimientos de esperanza y gratos recuerdos, la iglesia de Liceda celebró un programa especial en memoria del profesor Pedro Padró. El pastor Henry Tremels dio la bienvenida tanto a los presentes como a quienes siguieron la transmisión por las redes sociales, ya que el programa fue grabado y transmitido en línea. Entre quienes participaron en el programa con mensajes inspiradores se encontraban el pastor Fernando Dávila, secretario ejecutivo de la Asociación Puertorriqueña del Este, el pastor Jaime Blanco, secretario ministerial de la Unión Puertorriqueña de los Adventistas, el pastor Edgardo Ortiz, secretario ministerial de la Asociación del Este, el pastor Rodolfo Cosme, presidente de la Asociación del Este, y el pastor Héctor Matías, amigo de la familia, quien tuvo a su cargo el mensaje de la ocasión. En representación de la Universidad de las Antillas, también estuvo presente el pastor David Sebastián. La música, cuidadosamente seleccionada, contó con bellas interpretaciones por el profesor Manuel Tirado, pianista de fama internacional. Su hija, Crisia Padró, presentó la historia de una persona muy querida y especial para ella y para toda su familia. De esa semblanza, compartimos los siguientes datos biográficos. Pedro Padró nació el 18 de agosto de 1956 en Humacao, Puerto Rico. Fue el hijo mayor de Pedro Padró Rodríguez y de la profesora Leticia Díaz Colón y creció en Naguabo junto a sus hermanos Leoncio, Carmen, Ruth y Wilma Leticia. Su padre, también llamado Pedro Padró, fue mi gran amigo desde mi infancia, al igual que toda la familia Padró, comenzando con su querida abuela doña Benicia Padró, miembros fieles de la Iglesia Adventista de Río Piedras. Vayan mis respetos y condolencias a todas sus tías, Concha, Clara, Rusin, y también a su querida esposa Mirta, y hermanos e hijos. El 17 de julio de 1987 contrajo matrimonio con Mirta Grisel Carrasquillo, con quien compartió más de 40 años de amor, compañerismo y compromiso. Juntos formaron una hermosa familia. Fue un padre ejemplar para Gretchen, Crisa, Yareli y Gian Pedro, y asumió con dedicación su llamado como líder espiritual del hogar. Con fidelidad y constancia les enseñó principios bíblicos y les modeló una vida firmemente arraigada en la fe. Desde joven, la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios guiaron su vida y dieron sentido al ministerio que el Señor le confió. Aunque durante muchos años administró la farmacia Díaz en Naguabo, propiedad de su abuelo, nunca se apartó de su verdadera pasión: llevar el evangelio a quienes le rodeaban. Muchas personas conocieron a Jesús y crecieron en su fe gracias a que Pedro asumió con seriedad el discipulado y cultivó relaciones personales y genuinas. Su amor por las personas lo llevó a servir con humildad y entrega. Pedro deja un legado imborrable de servicio, dedicación y fe que permanecerá vivo en nuestros corazones. Hoy, como creyentes en las promesas bíblicas, tenemos la certeza de que cuando suene la trompeta, Pedro se levantará, pues duerme victorioso en Cristo Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. En armonía con este pensamiento, el querido pastor Raúl Villanueva compartió un mensaje poético que todos recordamos, titulado La cita celestial, que expresa así: y será justo a las 3, bajo el árbol de la vida, cuando la gran familia cristiana se reúna gloriosamente en la ciudad celestial. En ese primer sábado glorioso de la patria celestial, a las 3 de la tarde, tendrá lugar la gran cita. Desde todos los confines, quienes han amado al Señor acudirán al anhelado hogar donde la paz y la dicha perdurarán por los siglos. Pero no olviden la cita, será justo a las 3, bajo el árbol de la vida. Apreciado Pedro y familia, nos veremos otra vez, junto con el resto de nuestras familias. Miami, Florida, Estados Unidos. Líderes adventistas firman acuerdo de Hope Channel para expandir el evangelismo de medios en toda Interamérica. Cortesía de noticias de la División Interamericana. Los principales administradores adventistas del séptimo día, que representan a las 25 uniones de la División Interamericana, se sumaron a una ceremonia especial de firma comprometiendo sus territorios para fortalecer la misión de evangelización y la difusión de medios de Hope Channel Interamérica durante la reunión de primavera de la Junta Directiva el pasado 6 de mayo de 2026 en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. La ceremonia formalizó un memorando de colaboración y representación entre Hope Channel Interamérica y cada unión del territorio para el quinquenio 2020 a 2030. El acuerdo establece la manera en que cada presidente de unión actuará como representante oficial de Hope Channel dentro de su territorio, mientras trabaja con los coordinadores locales para promover la evangelización de medios, supervisar la producción de contenidos y fortalecer el uso de Hope Channel, Hope Media y las plataformas de Hope Radio. Abel Márquez, director ejecutivo de Hope Channel Interamérica, afirmó que la cadena ha crecido en forma significativa desde que la Junta Directiva de la División Interamericana votó hace 12 años adoptar la marca Hope Channel en todo el territorio y desde que el canal fue lanzado oficialmente hace 10 años. Lo que comenzó como un canal de televisión se ha convertido en una red de medios digitales y tradicionales en toda Interamérica, dijo Márquez, explicando que la organización ahora opera como una amplia red de medios que sirve a múltiples uniones y países a lo largo y a lo ancho del territorio. Márquez explicó que la administración de la división votó establecer el año pasado una nueva junta administrativa que supervisa toda la red de medios de Hope Channel en Interamérica, que está compuesta por presidentes de las uniones en todo el territorio y presidida por el presidente de la División Interamericana. Una de las primeras acciones de la Junta fue renovar y formalizar los acuerdos de representación entre Hope Channel en Interamérica y cada unión. Durante la ceremonia, Sam Neves, vicepresidente de promoción y comunicación de Hope Channel Internacional, recordó a los líderes que la Iglesia Adventista siempre ha adoptado las tecnologías de comunicación para proclamar el Evangelio. Neves enfatizó que Hope Channel existe principalmente para llegar a personas fuera de la iglesia, más que simplemente para comunicar información interna de la iglesia. señaló que Hope Channel ahora emite en 120 idiomas en todo el mundo a través de una red global de 90 canales, pero subrayó que aún queda mucho trabajo para alcanzar a más grupos lingüísticos. Dios los llama a representar esta campaña de evangelización las 24 horas del día y los 7 días de la semana por medio de Internet, la televisión, la radio, las imágenes y todos los medios posibles, dijo Neves a los presidentes de las uniones reunidos para la ceremonia. El pastor Abner de los Santos, presidente de la División Interamericana, describió el acuerdo como un compromiso para seguir fortaleciendo el evangelismo mediante todas las formas de comunicación en todo el territorio. Hope Channel llega a personas fuera de la iglesia, pero también prepara a la iglesia para recibir a quienes vendrán como resultado de ese trabajo, dijo el pastor de los Santos. El acuerdo firmado por los presidentes de las uniones establece responsabilidades relacionadas con la representación local, la coordinación de medios, el desarrollo de producción, la supervisión de marcas, la formación y la colaboración con la dirección de Hope Channel Interamérica. Washington, D.C., Estados Unidos. Cena de Libertad Religiosa destaca compromiso con la libertad de conciencia. Cortesía de noticias de la División Norteamericana. La 19ª Cena por la Libertad Religiosa de la División Norteamericana, que se celebra todos los años, tuvo lugar el 22 de abril en el edificio James Madison Memorial de la Biblioteca del Congreso. El evento defendió la libertad de conciencia como un derecho humano fundamental. A la vista de los presentes, una estatua en honor a James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos y principal artífice de los derechos constitucionales de libertad religiosa, reforzó visualmente el tema de la velada. Organizada por el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la División Norteamericana y la revista Liberty, la cena reunió a 90 defensores de la libertad religiosa, representantes religiosos, funcionarios gubernamentales, académicos, estudiantes de honor de la Universidad Adventista de Washington, líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como otros invitados. En su bienvenida, Orland Johnson, director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la División Norteamericana, subrayó la importancia de la reunión. Durante casi dos décadas, este evento ha servido como un espacio donde personas de creencias, orígenes y perspectivas diversas pueden unirse en unidad. Johnson recordó a los asistentes que a nivel mundial, muchas personas no tienen la libertad de adorar o de no adorar como consideren oportuno, concluyendo entonces con un llamado a continuar en defensa de ese derecho. Que esta noche sea más que una cena. Uno de los momentos destacados de la velada fue el reconocimiento oficial del 120 aniversario de la revista Liberty por parte del representante del Congreso estadounidense, Jamie Raskin, quien representa al octavo distrito del Congreso ubicado en Maryland. Cabe destacar que la revista Liberty se fundó en Tacoma Park, la ciudad natal de Raskin y parte de su distrito. En breves palabras, Raskin elogió la revista Liberty por ayudar a mantener vivo lo que él llamó el principio fundacional y más revolucionario de nuestra Constitución, la separación entre Iglesia y Estado. Luego entregó a Bettina Krause, editora de Liberty y directora asociada del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la División Norteamericana, un certificado que honró los 120 años de defensa ferviente de la separación entre Iglesia y Estado, condición previa para la libertad y el progreso de la vida estadounidense. Los organizadores también honraron a dos defensores de la libertad religiosa, cuyo trabajo y colaboración con la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otros grupos religiosos ejemplifican la colaboración interreligiosa que promueve el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la División Norteamericana. Melissa Reed, directora asociada de ese departamento y editora asociada de la revista Liberty, entregó por primera vez un premio de defensa de la libertad religiosa a Galen Kerry, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Nacional de Evangélicos. Reed destacó su defensa de la libertad religiosa y otros temas de política pública. También destacó su trabajo en el reasentamiento de refugiados, incluyendo el apoyo a personas que huyen de la persecución religiosa y, en ocasiones, la acogida de refugiados en su propio hogar. Después de ello, Reed entregó el mismo premio a Lance Walker, director de la Secretaría de Asuntos Públicos e Internacionales de Washington, D.C., de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entre sus contribuciones destacó un extenso trabajo en políticas de libertad religiosa con otros grupos religiosos, incluyendo el esfuerzo de Justicia para Todos de 2019 y la Ley de Respeto al Matrimonio de 2022. Walker, a su vez, expresó su gratitud por su estrecha relación con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, inspirándose en los principios de su propia tradición de fe y del adventismo, enfatizó valores compartidos como la libertad de conciencia, el respeto por los demás y la limitada interferencia gubernamental en la religión. La velada concluyó con un discurso principal de Hakeem Jeffries, representante del Congreso de los Estados Unidos por el octavo distrito ubicado en Nueva York y líder demócrata de la Cámara de Representantes. Jeffries comenzó agradeciendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por su tremenda tradición de proteger la libertad religiosa y la libertad de las personas de todas las creencias y de la comunidad secular. Belém, Brasil. Barco lleva atención médica y retoma misión histórica en el Amazonas. Cortesía de la Red Suramericana de Noticias. El acceso a la salud sigue siendo un desafío para miles de habitantes de comunidades ribereñas del Amazonas. En localidades rodeadas por ríos y alejadas de los centros urbanos, la atención médica depende de viajes largos en barco, horas de espera y costos que muchas familias tienen dificultad para afrontar. En este contexto, en Barcarena, municipio de la región metropolitana de Belém, en Brasil, y uno de los principales polos industriales de Pará, comienza a escribir un nuevo capítulo en la asistencia sanitaria. La ciudad, marcada por el crecimiento económico y por la presencia de comunidades ribereñas en sus alrededores, ahora recibe el proyecto fluvial Estrella de la Mañana, una iniciativa que acerca al ciudadano a poblaciones que históricamente enfrentan barreras geográficas, sociales y estructurales para acceder a atención especializada. Es de esta realidad que nace la historia de quienes viven a orillas de los ríos. En la isla Dos Onças, el día comienza temprano para quienes necesitan atención médica. Allí el camino casi nunca es sencillo. La travesía hasta la capital demora de 40 a 50 minutos. Hasta Barcarena pueden superar una hora, pero el desafío no termina al llegar. Llegamos a las 7 de la mañana, la atención comienza a las 9 o las 10. Cuando regresamos a casa, ya es tarde. Es en este escenario que surge el proyecto fluvial Estrella de la Mañana. La embarcación, denominada Luceiro 33, da continuidad a un trabajo iniciado en la región en la década de 1930, cuando la primera lancha misionera llevó atención médica a comunidades aisladas. El proyecto es desarrollado por el Hospital Adventista Belén en conjunto con el Instituto Camila, con apoyo de la Iglesia Adventista en el norte de Brasil, de la Alcaldía de Barcarena y de Adventist Health Brasil. Para el presidente de Adventist Health Brasil, Gilney de Abreu, la iniciativa representa más que una acción asistencial. El proyecto Estrella de la Mañana es fruto de una alianza construida con propósito y compromiso social. La embarcación fue donada por el Instituto Camila y pasa a integrar las acciones de salud y asistencia desarrolladas por Adventist Health por medio del Hospital Adventista Belém. Nuestro objetivo es poner esta estructura al servicio de las comunidades ribereñas, apoyando la atención médica, misiones y voluntarios que desean cuidar de quienes más lo necesitan. El Instituto Camila también refuerza este compromiso. Queremos que este trabajo no se pierda. Las comunidades ribereñas todavía enfrentan muchas dificultades de acceso a la salud. Más que acortar distancias, el barco hospital Estrella de la Mañana redefine el acceso al cuidado. La unidad fluvial funcionará como punto de atención anclado en el complejo portuario de Barcarena, ofreciendo consultas de clínica general y especialidades como pediatría, ginecología, cardiología, traumatología y dermatología, además de exámenes de diagnóstico. La estructura permitirá realizar ecografías, radiografías y electrocardiogramas, ampliando el acceso a servicios todavía escasos en regiones más vulnerables. Además de la actuación fija, el proyecto prevé expediciones a comunidades con mayor dificultad de acceso. Para el director ejecutivo de hospitales de Adventist Health Brasil, Jackson Freire, el proyecto rescata la esencia de la actuación de la institución. La Estrella de la Mañana es, antes que nada, un sueño. Representa la continuación del trabajo iniciado por los pioneros mediante la Luceiro. Podemos decir que aquella lancha fue el primer hospital de la región. Hoy, al volver a llevar este cuidado a las aguas, regresamos a los orígenes de nuestra misión. Mayagüez, Puerto Rico. Estudiantes de la Universidad Adventista de las Antillas aprovechan sus vacaciones para dar a conocer la obra de las publicaciones. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. Recientes noticias destacan un fuerte impulso en el Ministerio de Publicaciones y el colportaje. Esto es venta y distribución de literatura religiosa por parte de estudiantes de teología, particularmente dentro de la estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en América. El Departamento de Ministerios de Publicaciones de la División Interamericana celebró su primera cumbre de colportaje estudiantil en la Universidad de Montemorelos, en Montemorelos, Nuevo León, México, el pasado 9 al 10 de febrero. El evento reunió a directores y coordinadores de programas universitarios de colportaje junto con líderes institucionales de todo México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y las islas pertenecientes a esta división. Según el pastor Isaías Espinosa, director de Ministerios de Publicaciones de la División Interamericana y organizador de la cumbre, el objetivo principal fue destacar la misión del colportaje estudiantil, unificar criterios entre universidades, definir un plan estratégico anual y quinquenal, establecer los temas de los libros que los estudiantes distribuirán en el 2026, 2027 y 2028, así como otros asuntos de gran importancia. En base a esta memoria laboral institucional, el Ministerio de la Página Impresa del Departamento de Publicaciones de la Unión Adventista Puertorriqueña se encuentra bajo la dirección del Dr. José David Jiménez y su equipo de trabajo. Aprovechando los días de vacaciones de los universitarios, los estudiantes han realizado el siguiente impacto misionero, he aquí sus palabras. En el año 2008 se restituyó el requisito de colportar para todos los estudiantes del programa de preparación de ministros, el bachillerato en teología bíblica y pastoral, y se comenzó a sentar las bases para resurgir del programa de colportaje estudiantil. Ya que no había directores de publicaciones en las asociaciones, se diseñó un nuevo modelo del plan de colportaje estudiantil, esta vez bajo la responsabilidad de la administración de la Universidad Adventista de las Antillas. Se escogió a Tania Collado como coordinadora a tiempo parcial, debido a su experiencia trabajando como líder en los programas de Mega Books de la Greater New York Conference. En enero de 2010 se presentó un segundo plan mediante el cual se solicitó a la Unión que permitiera a la universidad comprar las publicaciones directamente a las casas publicadoras de Estados Unidos, la Pacific Press y la Review and Herald. Ante los logros alcanzados durante los años 2013 a 2015, se desarrolló y aprobó el cuarto plan para el programa, abriendo las puertas para que estudiantes de las academias, así como de otros países, pudieran salir a distribuir las publicaciones adventistas. Con el propósito de facilitar la implementación efectiva de este modelo de colportaje estudiantil, se nombró a Jafet García como director del programa a tiempo completo. El hoy pastor Jafet García inició una cadena dorada de jóvenes ministros formados en la Universidad de las Antillas, que se ha desarrollado en este ministerio inspirado por Dios. Jafet sirvió como director durante los años 2015 a 2019, y por la gracia de Dios este modelo ha permitido la formación de nuevos líderes que van tomando el lugar de sus predecesores. Así se formaron los siguientes directores: Ricardo Peña, José Novoa. Durante los años de la pandemia del COVID-19, el programa se afectó considerablemente, pero no desapareció. Gracias a la labor incansable del pastor José Antonio Novoa, el Señor permitió que se desarrollara a un nivel superior al que había logrado en 2019. El año académico que está terminando marca un hito en la historia del colportaje en Puerto Rico. Más de 150 jóvenes participaron en los programas de verano, otoño, Acción de Gracias, Navidad, Primavera y Semana Santa. Se distribuyeron 41,000 publicaciones, se elevaron decenas de miles de oraciones intercesoras y se obtuvieron 180 interesados en recibir estudios bíblicos. Durante el año, los estudiantes colportores participaron en programas en las cuatro asociaciones. Durante su estadía en cada región, son invitados a llegar a las iglesias cercanas el programa completo de la escuela sabática y el culto de adoración. Cuando estos grupos de más de 20 estudiantes van a una iglesia, sus alabanzas, sus testimonios frescos y vibrantes, así como las predicaciones inspiradoras, llenan de gozo y esperanza a los que asisten ese sábado a la iglesia. Para este verano, los estudiantes colportores están hospedados en la antigua Academia Sabanayana, en el área metropolitana, donde permanecerán hasta el final del mes de julio. Dios bendiga a nuestros estudiantes colportores. Que muchas almas lleguen a conocer el mensaje de salvación por medio de nuestras publicaciones.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.